Noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bueno, encantado de estar un día más contigo y de compartir con los oyentes estas noticias diferentes, ¿verdad Raquel?
Estas noticias que intentamos que sean positivas, divertidas, curiosas y bueno, que queremos que les sirvan para empezar la semana con energía, que no siempre es fácil.
Pues no, intentamos hacer lo que no solemos hacer, o sea, algo inusual, ¿no? Contarles cosas que no suelen entrar en el espacio y también, bueno, fechas importantes, efemérides muy importantes para la historia de los judíos y del pueblo judío y también, bueno, noticias de ahora, noticias que serán noticia en el futuro y también nuestro concurso La Frase, hablaremos un poco de música y de crónica social, de todo un poco, ¿verdad Raquel?
Pues sí, empezamos en el pasado, si te parece Jordi. El 3 de noviembre de 1394, tercera y definitiva expulsión de los judíos residentes de Francia.
Y el 3 de octubre de 1992, Dianne Feinstein y Barbara Boxer son nombradas senadoras de Estados Unidos. Se convierten así en las primeras senadoras judías, las primeras senadoras mujeres de California y fue además la primera vez en la historia de los Estados Unidos que los dos senadores de un estado fueron mujeres.
El día 4 de 1908 nace en Polonia Sir Joseph Rotblat, premio Nobel de la Paz de 1995 por su lucha por el desarme nuclear.
Y el mismo día, 4 de octubre, pero 1995, asesinan en Tel Aviv a Isaac Rabin, seguro que se acuerdan de esa fecha. Es el primer ministro de Israel, el magnicidio lo ejecuta Yigal Amir, un extremista religioso.
El 5 de noviembre de 1941 nace en Nueva York Arturo Aira Art Garfunkel, destacado cantor y compositor de música popular de Estados Unidos con grandes éxitos, integrando dúo con, ya saben, Paul Simon, Simon and Garfunkel.
Simon and Garfunkel. Y luego había un grupo en España que se llamaban Don Simón y Telefunkel. La réplica. Bueno, ya en serio. El 5 de octubre de 1948, otro nacimiento importante, Bernard Henri Lévy, el filósofo, intelectual, escritor y una de las mentes del mayo del 68 de Francia.
El día 6 de 1931 nace en Berlín otro grande, Mike Nichols,
no paramos, Raquel,
director de cine y teatro de Hollywood y Broadway. Es, ya saben, uno de los cineastas más interesantes, sí. Ganó también 9 premios Tommy, 4 Emmy y Oscar, y un Oscar.
Fíjate, solo le pasó el Pulitzer, solo le falta el Pulitzer para tener eso que llaman en Estados Unidos los cuatro grandes, o no sé cómo es, que son los Tony, Emmy y Oscar. Pero por cierto, Raquel, Mike Nichols es el productor del graduado con música de Simon and Garfunkel.
Exacto.
Todo se relaciona.
Muy bien, Jordi.
Solo falta que Dustin Hoffman estuviera en esta lista, pero creo que no está.
Creo que hoy no.
Bueno, 7 de octubre, otro nacimiento fundamental, Estamos en 1879 y nace en Ucrania León Trotsky, llamado en realidad Liev Davidovich Bronstein, que es, como saben, uno de los líderes de la revolución de 1917 antizarista.
En 1944, este 7 de noviembre, los nazis ejecutan a Hanna Senes, poetisa. Fue capturada tras intentar ayudar a los judíos encerrados en los diferentes guetos de Europa.
Y el 8 de octubre de 1840 nace en Londres Lord Nathaniel Meyer Rothschild, jefe de Casa Bancaria Inglesa y el primer diputado en acceder como judío al Parlamento Británico.
El 8 de noviembre de 1920 fallece en Varsovia S. Anski Solomon Samuel Rapoport, escritor, folclorista y socialista, conocido por su obra, ahora sí que les va a sonar muchísimo, el Dibuk.
Desde luego. Bueno, el 8 de octubre...
De noviembre.
Perdona, de noviembre. Gracias, Raquel. Ya estoy yo en el pasado.
¿No quieres vivir en noviembre?
No, claro, claro. El 8 de noviembre de 1949 comienza la operación Alfombra Mágica. Los judíos de Yemen se establecen en Israel.
Y el día 9, otra efeméride muy importante. El 9 de 1929 nace en Budapest Imre Kertész, Nobel de Literatura 2002.
Seguimos de nacimientos, también el 9 de octubre, este les sonará mucho porque es muy popular, Carl Edward Sagan, astrónomo y divulgador, científico, pionero en la investigación de vida extraterrestre.
El 9 de noviembre, una fecha muy triste, en Alemania estalla en 1938 la planificada, la orquestada Noche de los Cristales Rotos. Asesinan a 100 judíos y cientos de comercios y sinagogas son destrozadas por los nazis.
Vamos ahora bastante al pasado. El 10 de noviembre de 1659 fallece en Londres Antonio Fernández Carvajal, judío forzado a la conversión. Este armador naviero fue el primer judío naturalizado en Inglaterra.
Y el 10 de noviembre de 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución que condena al sionismo por ser una forma de racismo. Años después, sería derogada.
Y seguimos. Hablamos ahora de actualidad, pero no de la actualidad de la que les solemos hablar en las noticias de Radio Sefarad. No hablamos de política, o al menos no como solemos, sino más bien pues de otras cosas, ¿verdad, Raquel? De ciencia, sí, de tecnología.
De avances, de cosas curiosas. En este caso, les vamos a hablar de un equipo internacional en el que han participado expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad de Tel Aviv. Este equipo ha demostrado que un derivado del ADN, la molécula G4ADN, se comporta como un cable que puede transportar corriente eléctrica a grandes distancias.
Madre mía, el descubrimiento publicado en la revista Nature Nanotechnology podría dar lugar a una nueva nanoelectrónica basada en el uso de biomoléculas individuales. Además, estos resultados han permitido establecer por primera vez cuál es el mecanismo físico mediante el cual la carga eléctrica se puede transportar a grandes distancias a través de una biomolécula.
El G4ADN es un derivado del ADN que tiene una estructura de 4 hélices en lugar de 2 como el famoso ADN. Esta biomolécula existe en la naturaleza y se encuentra en pequeños trozos, por ejemplo, al final de los cromosomas humanos.
Así es, esta molécula es capaz de transportar la corriente eléctrica a distancias incluso superiores a los 100 nanómetros, algo de lo que ninguna otra es capaz. El propio trabajo destaca, como les comentamos al comienzo de la noticia, la posibilidad de utilizar estas biomoléculas para la fabricación de circuitos eléctricos de tamaño nanométrico, es decir, mínimo, invisible.
Ya, qué cosas no veremos.
La verdad,
bueno,
es que
en
sí,
este
no
caso
sé.
No se ven, no, no veremos en nuestro día a día, nos seguimos sorprendiendo.
Si yo siempre digo lo mismo, si nosotros hace 10 años no teníamos casi móviles, el que tenía un móvil era una cosa... exótica.
Yo me acuerdo de la televisión donde trabajaba, el productor tenía un móvil que era como, claro, el super ladrillo.
Zapato,
y era,
¿no?,
como nuestra posesión más preciada.
Claro, el o no móvil existía del internet. Hace poco recordábamos tú y yo lo que era mirar el correo electrónico hace 10 años. Con una conexión de un segundo y hacía un ruido tremendo el módem. Yo lo digo, ahora hablamos de nanómetros, pero claro, esto es así. La ciencia avanza muy rápido.
Pues seguimos hablando de más avances, Jordi, querido y queridos oyentes. En este caso, tecnológico. ¿Han oído hablar? ¿Te suena el SkyTram?
No, la verdad que no suena, suena el Skype.
Bueno, pues es... En este tema se juntan, se mezclan la ciencia y la ciencia ficción. Porque este SkyTram lo forman unas cápsulas suspendidas de raíles elevados mediante levitación magnética que podrán transportar a más de 12.000 personas a la hora, alcanzar hasta los 240 kilómetros a la hora y todo ello de forma completamente automatizada.
Es decir, sin conductor. Creo recordar, Raquel, que en Japón tienen algo parecido.
Bueno, los trenes estos de super alta velocidad, sí, van. Pero es que estos son como Blade Runner.
Claro. Hombre, ¿no han jugado nuestros oyentes? Y tú lo habrás hecho alguna vez con dos imanes, cuando los pones uno y tienen el mismo polo y no hay manera de pegarlos. Y te da una sensación como ahí. ¿Pero por qué no se juntan? ¿Qué pasa? ¿No? Pues es algo así, yo me imagino. Desde mi nulo conocimiento científico debe ser algo así, pero mucho más avanzado, claro. Bueno, este transporte, desde luego revolucionario, va a ser puesto en marcha en Tel Aviv.
Por eso se lo contamos en las noticias de los lunes.
Es que Tel Aviv siempre está a la última. SkyTran, junto con Israel Aerospace Industries, van a levantar, nunca mejor dicho, este proyecto que comenzará con un tramo de prueba en Tel Aviv de 500 metros. Para empezar, ahí en el campus del Israel Aerospace, ¿no? Obviamente. Pero si funciona, bueno, pues irá seguido de una línea comercial más larga en los próximos años en el centro de la ciudad. Y luego, pues evidentemente se pueden llevar proyectos a nivel mundial.
Por supuesto, el SkyTram funcionará con vehículos ligeros suspendidos de pistas elevadas de levitación magnética, ya se lo hemos dicho, con capacidad en su interior para 2 personas.
Bien.
Va a ser un poco más, va a ser divertido. Íntimo. En la fase de prueba, su velocidad no excederá los 70 kilómetros a la hora, mientras que posteriormente, cuando se construya la primera línea comercial, su velocidad llegará a los 240 kilómetros a la hora.
Vamos,
una pasada.
Que en Israel van a llegar,
sí,
en 30 minutos a cualquier parte, porque
cualquier
tampoco
sitio
da mucho más de sí.
Bueno,
país.
Y en el propio Tel Aviv, si va a 240 kilómetros a la hora, bueno, pues es que te sales, claro.
Que te sales.
Así que bueno.
Directo a Siria. Perdón por el humor, ¿eh? La línea de prueba, como como decimos, pues estará lista a finales de 2015, que es dentro de poquito, la verdad. No es casualidad que la ciudad elegida para su implantación, como decíamos Raquel y yo, pues sea Tel Aviv, que es una ciudad que además tiene grandes problemas de tráfico y que no tiene metro. ¿Por qué no tiene metro? Es una cosa que yo no lo sé. ¿Tú lo sabes, Raquel?
Pues...
porque se encuentran todo tipo de ruinas.
En Tel Aviv, no sé, no creo. A lo mejor ha sido
mucho agua debajo, no creo que sea el agua.
O también que han tenido años en los que las grandes inversiones en infraestructuras no se podían realizar, ¿no? Había que destinar el dinero a otras cosas. No lo sé, Jordi.
Lo veremos, porque yo sé que en Roma, por ejemplo, nunca se llevó a cabo por tema de lo que
se encontraban. Claro.
Era una cosa terrible. Bueno, pues nada, en cualquier caso, la pasión de los israelíes por las nuevas tecnologías hará que Skytrain tenga un éxito garantizado.
A ver,
seguro,
si muy pronto Radio Sefarad puede hacer un... Podemos hacer las noticias de los lunes en una de estas cabinas del Skytrain para dos, Jordi.
Vamos, que nos invite el Ayuntamiento de Tel Aviv y vamos encantados.
Bueno, y ahora llegamos a esa parte que para muchos es la preferida, la de la frase, donde jugamos con ustedes a que, bueno, intenten adivinar la autoría de alguna de las frases más curiosas que nos encontramos rebuscando en internet o en libros, en enciclopedias o que hemos leído o que nos han dicho. La de la semana pasada, Jordi,
pues mira,
era...
La recordamos, es: a los humanos nos encanta el sexo. Es como conectamos, nos recuerda que estamos vivos. Es la tercera necesidad básica de los humanos, después de la comida y buenas palomitas para el cine. Bien, ¿y de quién es esta frase? Es de, evidentemente, un humorista norteamericano muy conocido, Billy Crystal.
Hombre, un grande. Le echamos mucho de menos en la ceremonia de los Oscars a Billy. Pero bueno.
La verdad que el otro día vi, Raquel, una terapia peligrosa, que sin ser una película tampoco maravillosa.
Con De Niro,
la verdad,
¿no?
Es que lo hacen muy bien los dos. De Niro y él tienen algunos momentos muy graciosos. Yo además recomiendo verla en inglés. Estas películas ganan mucho más. Pero también De Niro está genial haciendo de...
Con sus caras.
De mafioso italiano, paleto. Lo hacen muy bien los dos.
Sí, son geniales. Bueno, no les hacemos esperar más, por favor. Les decimos la de esta semana. Pienso vivir para siempre o morir en el intento. Ay, ¿quién será el autor de esta frase? Ya la adivinan, ya lo saben. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com si quieren jugar con nosotros.
Y Raquel, ¿quién no conoce esta canción? ¿Tú la conoces?
Por
todo
supuesto.
El mundo. My Sharona.
Es que es chulísima.
Chulísima.
¿Cuántas veces la hemos bailado haciendo como que tocábamos la guitarra,
es,
Jordi?
Además. Pero lo que no sé si sabes es que su autor, el compositor de esta canción, es Doug Figger, un judío norteamericano, líder de la banda The Knack, que es la que firma esta canción. Un grupo que en verdad se ha hecho, o si hoy está en los libros de la música, es gracias a esta canción, porque el resto de su obra no se conoce mucho y tampoco su autoría. Hay varios detalles que conectan
curiosos,
con el mundo,
¿no?,
judío, con esta canción. Sharona hace referencia a una chica que se llama Sharona Halperin, que, como su propio nombre indica, es judía con ese apellido y que realmente es una...
Con ese nombre también.
Sí, sí, claro, pero que no es que fuera... A ver, que a veces los autores escriben...
Sí, te inventas una musa.
Una persona concreta y real, que una chica que Doug Figger quería ligarse y que al final lo consiguió.
Ah, muy no bien,
mal,
Doug.
Entonces, nada, contarte esa anécdota, más que nada, hablar de que Doug Figger no tuvo una carrera muy exitosa en la música, más allá de esta canción. Con The Knack hicieron algo que sí fue bastante interesante en su momento, volver a las guitarras, volver al sonido, digamos, rockero, en una época, en finales de los 70, en lo que estaba de moda era la música disco. O sea, más allá de los Bee Gees o de Michael Jackson, poco había, era un páramo aquello. Te ibas al heavy metal o te ibas a la música disco. Entonces ellos recuperaron un poco ese gusto por el rock and roll y ese guitarreo, ¿no?, que se había perdido. Por eso dices tú ese imitar a las guitarras, ¿no?
Bueno, hablando de recuperar, Jordi, recuperamos a este músico judío y les invitamos a recuperar temas de nuestro archivo, no solo musicales. Aquí en las noticias de los lunes nos centramos en la música, pero hay tantas cosas que les puede interesar en esas más de 6.000 horas de programación que venimos atesorando en Radio Sefarad, que si tienen un huequecito en la semana, dense un paseo por nuestro archivo, además de escuchar música tan buena como esta.
Mama.
Esta semana estamos ya en la sección Será Noticia. Nos adelantamos un poquito, ya saben, a las informaciones que les vamos a ofrecer durante los próximos siete días. Bueno, pues esta semana oiremos hablar de la superviviente de los campos de concentración nazi, Neus Català, quien ha recibido la medalla de oro al mérito cívico de Barcelona. El Pleno Municipal de esta ciudad acordó en junio por unanimidad reconocer la trayectoria de esta militante antifascista de 99 años, como reconocimiento a su trayectoria vital defendiendo los derechos de las mujeres y por su especial contribución a la memoria histórica. La hija de la superviviente, Margarita Català, ha declarado en el discurso pronunciado sobre la figura de su madre que la memoria no existe si no es compartida.
Y volvemos a Tel Aviv, Raquel, para
es hablar verdad.
De una institución muy importante en el mundo en español, el Instituto Cervantes, que allí en Tel Aviv va a hacer unos cursos de cocina muy especiales, muy españoles. Uh-huh. Los va a impartir además una conocida de Radio Sefarad.
Sí, una queridísima amiga.
Sandra Israel, que es maravillosa cocinera, autora de La Cocina Judía y Repostería Sefardí. Y además responsable de Talleres La España.
Bueno, pues tengo más detalles. Bueno, muchos de nuestros oyentes conocen a Sandra porque además de magnífica cocinera, es magnífica editora, magnífica gestora cultural y bueno, está viviendo en Israel y nos regala estos talleres que están previstos. Bueno, les digo los títulos porque son muy graciosos. Con sabor andaluz nos propone gazpacho salmorejo y frituras del Mediterráneo. Oh, que no se te pase el arroz, paella valenciana y sus variantes. Y de postre, arroz con leche asturiano. Madrid, Madrid, Madrid. Bueno, pues les enseñarán en español a cocinar cocido madrileño y de postre, leche frita. Y para terminar estos talleres, Sandra Israel nos propone delicias del Cantábrico, menú de año nuevo, pescado a la bilbaína o a la sal, cócteles de mar y mazapán.
¡Ay, qué hambre, Raquel! Bueno, por favor, no me hables de cocina en los programas esta, de Radio ya. Sandra, que me vuelvo loco.
Y además, sabiendo cómo cocina Sandra, pues les animamos desde luego a apuntarse.
¿Hay muchos restaurantes de cocina española en Tel Aviv,
Raquel? No.
¿No?
No, no son buenos, además, y
no
son muy caros.
Buenos, además.
No.
Mira que ya tengo negocio, ¿eh?
Ya.
Pero nada, yo lo haría sencillito, tortilla de patata.
Hombre, claro.
Unas croquetas.
Gazpacho.
Gazpacho, pero todo muy básico.
Salmorejo,
muy bien
hecho, ¿eh? Sí. Unas tapas.
Pues oye, vámonos a Tel Aviv y montamos un restaurante de comida española.
Vamos a terminar las noticias de los lunes por ahora, ¿no?
Oye, hay que decir que si quieren aprender cocina española en castellano en el Cervantes de Tel Aviv, para estos oyentes nuestros de Tel Aviv que hablan español, ya...
O que quieren aprenderlo.
Quieren españarlo, bueno, pues reserven. Esto va a ser los martes desde las 6:30 de la tarde a las 8. Las plazas además son limitadas.
Una exposición ocupa los últimos minutos de este Será Noticia. Es Caras y Rostros de Berlín en el Museo Thyssen-Bornemisza. Son Caras y Rostros de Berlín en las colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza. La exposición se presentó el 28 de octubre y se prolongará hasta el 25 de enero de 2015. La comisaria es Marta Ruiz del Árbol y también incluyó, por supuesto, autores e historias judías. Nuestra colaboradora Alicia Perris estuvo allí y nos ha regalado una de sus cuidadas crónicas, Jordi.
Y es que se cumplen 25 años de la caída del muro y por este motivo el Museo Thyssen-Bornemisza en la Embajada de la República Federal de Alemania rinden homenaje a la ciudad de Berlín y a sus habitantes con un montaje expositivo que se llama así precisamente, Calles y Rostros de Berlín en las colecciones Thyssen-Bornemisza.
Nos dice Alicia, podría tratarse una vez más del entonado cada cierto tiempo mea culpa por la responsabilidad del nazismo y el pueblo alemán en los desastres y la Shoah perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial.
En todo caso, se trata de un arte para disfrutar y tremendamente premonitorio de lo que llegaría a pasar en Europa desde el ascenso de los totalitarismos.
Aquí vemos el ojo y la mano Perris porque nos dice, sí. Como parte de la muestra hay que destacar el retrato de Christian Stad del doctor Haustein, un médico judío que se suicidó con cianuro antes de ser enviado a Auschwitz, cuya sombra detrás de la imagen del retratado induce a todo tipo de fantasías interpretables. Que cerca de la estética cinematográfica de un Murnau o de los cómics tan reseñados del artista francés y judío Johannes Farr. Y la representación dolorosa y terrible de La Casa de la Esquina, Villa Kochman, de Ludwig Meiner, pintor también de origen judío.
Y para concluir, dice Alicia, una selección de 18 obras maestras en las colecciones que incluye además artistas de la talla de George Grosz, Ernest Ludwig Kirchner, Otto Dix o Max Beckmann, algunos de los cuales no están expuestas habitualmente. Es decir, que se ha hecho un trabajo especial para esta. Uh-huh. Pues todos estos artistas convierten a la ciudad de Berlín en protagonista y nos descubren su floreciente panorama artístico durante el primer tercio del siglo XX.
Alicia Perris estuvo en la inauguración y nos cuenta que contó con autoridades de la embajada alemana y del Instituto Goethe. Se unieron a estas autoridades, a periodistas y a un público interesado y cercano a este tipo de producción artística de las mejores repertoriadas fuera de Alemania. Además, el cóctel, nos ha contado, estaba trufado de delicatessen.
Bueno, Raquel, y vamos ya con la crónica social. Nuestros famosos y famosas, los chicos guapos y chicas guapas.
La última página de esta revista de los lunes.
Jordi. Queremos glamour, Raquel. ¿Y de quién hablamos?
Pues hablamos de Elena Rubinstein.
Ah, sí, Elena Rubinstein. El poder de la belleza. Esta exposición, que es en el Museo Judío de Nueva York, explora el universo estético intelectual de esta magnate que quiso liberar a la mujer democratizando la estética.
En 1955, Elena Rubinstein había conseguido que prácticamente todo artista con cierto nombre la retratara. Warhol, Dalí, Man Ray, Mary Lausin, Graham Sutherland, William Dobell, son solo algunos de los que aceptaron pintar a esta mujer de barbilla erguida y pelo negro recogido en un moño estirado que acentuaban su poderosa personalidad.
Aquellos óleos, fotos o dibujos con su imagen eran la representación de una aplastante seguridad en sí misma, la promoción de su individualismo y autodefinición que predicaba. Toda mujer debía ejercer para alcanzar su libertad. Eran, de hecho, un recuerdo de una independencia por la que había luchado desde que salió de su Polonia natal, huyendo de un matrimonio de conveniencia.
El Museo Judío de Nueva York reivindica su nombre e influencia que cree, de alguna manera olvidados, y explora por primera vez en esta exposición el universo artístico y estético de Elena Rubinstein a través de más de 200 objetos, desde los retratos a su vestuario riquísimo, por ejemplo, con piezas del Saskia Apparelli o de Poiret, sus primeros anuncios, productos cosméticos y su amplísima colección de arte.
Pues lo que decimos en inglés, Beauty's Power, es el eslogan que Rubinstein eligió para el anuncio de su primer producto, la crema Balace, que empezó vendiendo en Australia, por cierto, donde llegó en 1896 y con la que fundó un imperio cosmético mundial. Durante el cambio de siglo, el maquillaje estaba solo asociado a actrices y prostitutas. Sin embargo, Rubinstein estaba convencida de que los productos cosméticos eran la manera que tenía la mujer de transformarse, de elegir su identidad y de afirmar su libertad. La belleza era poder para ella. Y aunque murió en 1965 antes de que las nuevas feministas lo pusieran en duda y consideraran el maquillaje una manera de convertir a la mujer en objeto, Rubinstein se reafirmó cuando al instalarse en Nueva York en 1915 conoció a las sufragistas que se pintaban los labios de rojo como símbolo de emancipación. Mira, fíjate cómo cambian las convenciones sociales.
Sí. Esto yo no lo sabía, se pintaban de rojo los labios como símbolo de emancipación.
Es curioso, como te digo, las convenciones sociales de cómo un símbolo que pueda ser de emancipación, que era maquillarse, luego se convierte en un símbolo de...
Claro, maquillarse en ese momento era transgresor y pasó a ser eso.
A fin de cuentas es lo de menos. Uh-huh, yeah. Es la actitud, pero bueno, desde luego que la belleza es poder.
Bueno, hablando de actitud, Jordi, ella estaba obsesionada con ser retratada. Uh-huh. Y además era coleccionista de arte. Tenía Mirós, Picassos, Nadelmans, Kalos, era una coleccionista obsesiva, tanto como eso, su deseo constante de ser retratada.
Pues de hecho, fíjate que hemos dicho muchos autores que la pintaron, pero ella, había uno que no la había pintado todavía, Pablo Picasso, que uh-huh. suena, ¿no? También
sí, un poquito.
Conocido. Pues Picasso no la había pintado, entonces en el 55, en el año 55, Rubinstein se trasladó a la Costa Azul y este aceptó hacer algunos bocetos para un cuadro que finalmente jamás pintó. Decía, el teatro del rostro era su ocupación diaria, la aplicación de la personalidad, su negocio, dice Klein.
Klein es la perdona, que se me ha olvidado comentártelo, es la responsable de la exposición, la comisaria.
La comisaria. Mm. Pues esto es lo que dice la comisaria sobre esta pasión por los retratos. 30 bocetos le hizo Picasso, una docena se ven en esta exposición, una radiografía perfecta de la personalidad poderosa que Elena Rubinstein se construyó. Una gran empresaria y supongo que se tendría una personalidad bastante poderosa.
Sí. Tú imagínate, no hay más que ver las fotos y los retratos.
Claro, pero además en el siglo XIX huir de un matrimonio de conveniencia...
A Australia, que seguramente era uno de los pocos países que permitía la entrada de judíos, seguro que fue por eso.
Probablemente, pero vamos, desde Polonia hasta Australia.
Y de Australia a Nueva York y a la leyenda del mundo de la cosmética. Además, no solo enseñaba a maquillarse o vendía productos, sino que también intentaba enseñar a las mujeres a definir su personalidad y a mostrar lo mejor de sí mismas y a aprender de arte, de estilo, de... No sé, una mujer muy curiosa.
Sin duda.
Absolutamente.
Pues Jordi. Nada, una figura del mundo de la moda para esta crónica social. Y nada, Raquel, acabamos aquí. Si te parece, nos vemos ya mañana con la información habitual. Hasta mañana, Raquel.
Que tengan una buenísima semana.